Hola, ¿qué tal? Gracias por elegir enterarse de las noticias del mundo árabe y Medio Oriente a través de este podcast de Al-Mayadeen en español. Comenzamos. La situación económica se agrava en el Líbano producto de la crisis política, el bloqueo y las consecuencias de la pandemia. Y ahora su principal agresor, el régimen de Israel, coloca combustible a ese caos. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, en la primera reunión de su gabinete fijó la posición sobre el Líbano. Dijo que ese país está al borde del colapso y que sigue muy de cerca la situación. En sus declaraciones, en las que incluye a su ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores, asegura que están vigilantes y han pedido al gobierno de Estados Unidos que apoye al ejército libanés y que no permita un vacío en el que entraría Hezbollah e Irán. Hay que dejar claro que ya no son los medios de prensa israelíes los que opinan sobre la crisis libanesa. Por primera vez, el primer ministro Naftali Bennett habla sobre el tema. Hasta ahora, solo su ministro de Defensa, Benny Gantz, había sugerido en un tuit prestar asistencia humanitaria al país que ha sido agredido brutalmente, repetidamente, a lo largo de los últimos 60 años. Resulta significativo que, según el portal informativo Walla, fuentes de seguridad israelíes consideran que el colapso del Líbano acercaría a Israel a una guerra con el Líbano. En los últimos meses, el Líbano ha registrado protestas con el bloqueo de carreteras contra el deterioro de las condiciones económicas. El sector farmacéutico muestra cómo se agotan los medicamentos. En varias regiones se han producido protestas tras la subida del tipo de cambio del dólar. La suspensión de dos importantes plantas productoras de electricidad amenaza la capacidad para continuar brindando sus servicios públicos, especialmente el agua. El Banco Mundial pronostica que esta sea una de las tres peores crisis en el mundo desde el año 1850. Les contamos sobre otro hecho. El palestino prisionero Ghadanfar Abu Adwan derrotó a la ocupación israelí tras una decisión que puso fin a su detención administrativa y ganó su libertad. La Oficina de Información para los Asuntos de los Prisioneros dijo que la familia de Ghadanfar Abu Adwan anunció su victoria en la batalla de la huelga de hambre que duró 65 días. El abogado Jawad Boulos informó que la orden de detención administrativa contra Abu Adwan sería anulada. El portavoz de Hamas, Hassem Qassem, dijo: "Felicitamos al prisionero Ghadanfar Abu Adwan por su victoria sobre el carcelero sionista en la batalla del intestino vacío". Y añadió que esta victoria para el prisionero Ghadanfar demuestra una vez más la capacidad del combatiente palestino para imponer su voluntad al ocupante incluso en las condiciones más oscuras. La salud de Abu Adwan se deterioró en los últimos días tras iniciar una huelga de agua y algunos organismos de derechos humanos e internacionales advirtieron sobre la posibilidad de su muerte. Paralelamente, otros dos palestinos prisioneros están en huelga de hambre por ser víctimas de detenciones arbitrarias por parte del ocupante israelí. Bassam Haber es uno de ellos. Su huelga de hambre abierta superó los 20 días esta semana, en contra de su detención administrativa en las cárceles de ocupación. Haber de Calquilla es el otro prisionero y se abstuvo de beber agua en el séptimo día de su huelga de hambre, después de que fuera arrestado hace aproximadamente un mes en su casa en la localidad de Katana, al noreste de la Jerusalén ocupada. El abogado de Haber informó que el estado de salud de su representado se está deteriorando por no haber tomado ningún tipo de líquido. Ese tipo de acciones no disminuye la lucha de los palestinos por su territorio. Varios jóvenes del Monte Sabí lograron infiltrarse esta semana en el puesto del asentamiento de Jibat Avitar y retirar la bandera israelí en Beita, al sur de Naplusa, a pesar de las fuertes medidas de seguridad tomadas por los soldados de ocupación. Los guardias de montañas en las localidades de Kasra y Beit Hanus, Naplusa, continúan las actividades de confusión nocturna en todas sus formas, contra los colonos y las fuerzas de ocupación israelíes. Los guardias del monte Sbei habían prometido que el puesto de asentamiento sería retirado de Beita. También les contamos que a principios de esta semana el Frente Popular para la Liberación de Palestina, Comando General, anunció el fallecimiento de su secretario general Ahmed Jibril Abu Jihad en un hospital de Damasco, la capital siria. Luego del anuncio, decenas de organizaciones y personalidades del mundo árabe reaccionaron lamentando esa pérdida. Ahmed Jibril, líder palestino nacido en el año 1938, fundó el Frente Popular para la Liberación de Palestina, Comando General, por su creencia en la lucha armada para liberar a Palestina. Esa organización llevó a cabo varias operaciones contra la ocupación israelí, entre las que destaca la famosa Operación de Planeadores de 1987. Continuamos. El campo de gas natural de Cónico que el ejército estadounidense utiliza ilegalmente como base en Deir ez-Zor, en el este de Siria, fue atacado con proyectiles de mortero. La agencia de noticias siria Sana informó que el ataque fue llevado a cabo por desconocidos. Mientras, un oficial de Estados Unidos confirmó que fueron atacados indirectamente con armas de fuego. Esa misma base había sido alcanzada por granadas propulsadas por cohetes. El jueves, un dron apuntó a una base estadounidense en el campo petrolero Al-Omar, en la zona oriental de Deir ez-Zor, por tercera vez en unos días. Otra noticia. El subsecretario de Estado interino de Estados Unidos, Joy Hood, llama a los grupos de resistencia iraquíes que dejen de atacar sus posiciones en Irak. Lo dijo de esta manera. Les estamos pidiendo, estamos exigiendo que nos dejen en paz y nosotros les dejaremos en paz, para que podamos luchar contra el enemigo común que es el Daesh. Lo dijo en una entrevista con la televisión saudita Al Arabiya, dirigiéndose a los grupos de la resistencia iraquí. Dijo que Estados Unidos no está directamente involucrado en una guerra abierta contra los grupos de resistencia y puso de relieve que los ataques recurrentes contra las bases y las fuerzas estadounidenses no sirven a los intereses de nadie. En los últimos días se han registrado múltiples ataques con cohetes y drones contra posiciones estadounidenses en Irak, después de que Washington perpetrara el 28 de junio un bombardeo contra posiciones de movimientos de la resistencia iraquí en la zona fronteriza iraquí-Siria, dejando varios muertos tanto entre las fuerzas populares como civiles. En el último ataque, varios cohetes impactaron en la zona verde de Bagdad, que alberga la embajada de Estados Unidos, provocando la activación de las sirenas antiaéreas cerca de la instalación diplomática estadounidense. Tanto los grupos de la resistencia como las autoridades iraquíes denuncian que la presencia de Estados Unidos en su territorio ha aumentado la inseguridad en la zona y subraya que si las fuerzas estadounidenses no salen del país árabe hasta la fecha prevista, los tratarán como tropas de ocupación y podrían enfrentar la opción militar. La solicitud del funcionario estadounidense tuvo respuesta. Sheikh Akram Al-Kabi, secretario general del movimiento iraquí Al-Nujaba, se preguntó, ¿cómo podemos dejarlos en paz mientras ocupan nuestra tierra y violan la soberanía de nuestro país? Nuestra venganza por matar a los líderes de la victoria y la liberación no ha terminado. Los dejaremos y la resistencia seguirá siendo una espina en sus ojos hasta que la última pulgada de tierra iraquí sea liberada. El movimiento Al-Nubaha alertó hace un año que la transferencia de un gran número de terroristas, incluido cabecillas de Daesh, desde el territorio sirio a Irak, es solo un preludio del nuevo proyecto de Estados Unidos para desestabilizar Irak. Llegamos al final de este podcast informativo de Al-Mayadeen en español. Recuerde que estas y otras informaciones usted las encuentra ampliadas en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.